Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami, les informa a Pepe La Paz. Traducción, Pepe. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, el operador, damas y caballeros, Osmar El Chinito Martínez.
De San Jebalacuay.
Ay, Dios mío. Damas y caballeros, calentando en el bullpen, él dice ser la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Pepito. Pepito, déjame decirte.
Ay, Dios mío.
El Hall de la Fama es una cosa para los inmortales. Yo estoy vivo, los inmortales, yo no sé, hay que especificar cuando dice inmortal. Está vivo, está muerto, pero bueno, eso de la enciclopedia, tú podías ser también, yo te voy a estar enseñando a ti bastante tiempo para que te convierta en una enciclopedia. ¿Qué te parece? ¿Está bien? ¿Cuánto me va a pagar?
Nada. Ya te pagué.
Bueno, antes de pasar a Pepito, yo quiero saludar a todas las peñas que tenemos en nuestra isla de Cuba, que son tantas que no puedo mencionar, pero todas, específicamente, vamos a la de Camagüey, de ahí de...
Bueno, justamente...
De Florida, Camagüey, que es una de las... Que para mí que es la primera.
Claro, bueno, esa fue una de las grandes también en Céspedes, Camagüey, pero tenemos peña por todo el territorio nacional. Un saludo muy especial a la peña de Mayapeque, la peña Kendris Morales, el jefe Elio Borges González, la peña Joenny Céspedes de Campechuela, jefe Gonzalo Jerez, y da la casualidad que esa peña tiene más de 20 miembros, Miguel Rosa, que es el subjefe, Noel Martínez, Josvani Hillero, Ernesto Corrales, Ernesto Reina, Noel Martínez, Justo Ferreira, Rodney Blanco, José Luis García, Pedro Fonseca, Oslando Villarverde, Eliezer Almanza, Ramiro O'Connor, Carlos Labrava, Osmani Arias, José Licea y Eduardo Aguilar.
Todos... Me alegro que hayas dicho eso, pero yo voy a felicitar en ese grupo de Mayabeque, porque Mayabeque entró en el béisbol profesional de Cuba hace 2 años. Específico, béisbol profesional de Cuba, no es amateur ya, eso pasó la historia. Pero Mayabeque hace 2 años que entró. Así que felicito porque ya tienen una peña también ahí y van a seguir creciendo, no hay duda de eso.
Correcto.
Así, ¿y qué me dice la Florida Camagüey?
La Florida Camagüey, imagínate, esa es la peña, una de las originales. Un abrazo a Rolandito, a Don Aníbal, a Aníbal Junior. Bueno, ellos saben quiénes son. Un abrazote para ellos. A Carlitos, que nos está escuchando también.
Carlitos, sí, señor.
Sí, ¿te acuerdas? Guajiro Peña quería, además de un abrazo a todas las peñas, también a Céspedes. También
El Céspedes, por cierto, que es donde nació mi gran amigo Oscar Zamora, que fue pitcher de Grandes Ligas, nació ahí en Céspedes, un central de los grandes que hay ahí en Camagüey, que siempre tuvieron béisbol de buena calidad.
En Camagüey hay 3 o 4 peñas grandes, pero en Villa Clara tenemos más de 10 peñas, un poquito más pequeñas, 8 o 10 integrantes, pero...
Lo que me extraña es que se haya quedado Camagüey bajo de Santa Clara, ¿no?
No se quedó bajo. Lo que pasa es que son peñas con más integrantes. Así que, bueno, Guajiro Peña, quería repetirle a los amigos, recordarles que tenemos página oficial en Facebook con más de 200 miembros, amigos, es más por arriba. Y todos los días este servidor pone varios titulares que vamos a abordar aquí en Al Duro y Sin Guantes. Y Héctor El Cepillo Carrillo pone fotos de los temas que estamos abordando. La página nuestra es Al Duro y Sin Guantes-Martí. Repito, Repito, al duro
suavecito.
Y sin guantes guión Martí. Nos pueden encontrar en Facebook, la red social de Facebook, al duro y sin guantes guión Martí. Si alguien no puede escucharnos, por favor recordarles que estamos en la frecuencia onda corta 5980 en la banda de 49 metros y 7405 en la banda de 41 metros. Si no pueden escucharnos por AM en los 1180. Ahora sí, vamos con la sección olímpica porque estamos con los Juegos Olímpicos de Invierno. Estados Unidos está al frente del medallero de las Olimpiadas de Sochi 2014, con 23 medallas en total, 7 de ellas oro. Rusia en el segundo lugar con 22, 6 de ellas oro. Holanda, un país de solamente 41 kilómetros cuadrados y 16 millones, no llega a 16 millones de habitantes, está en el tercer lugar con 22 medallas. O sea, empatado con Rusia, que es el país más grande del mundo. Noruega con 20 medallas. Pero bueno, Noruega uno por lo menos lo comprende porque es un país nórdico. Canadá con 18, 5 de oro. Alemania con 15, 8 de oro. Francia con 11, 3 de oro. Y Suecia con 11, 2 de oro. Le está yendo muy bien a Rusia. Como habíamos dicho, está en el segundo lugar con 22. 6 preseas doradas, pero una medalla que no van a poder conquistar es la del hockey sobre hielo. Los niños lindos del presidente ruso Vladimir Putin resultaron eliminados hoy de cualquier medalla cuando perdieron contra Finlandia 3-1. Esto para Rusia en suelo ruso es un desastre total y completo.
Repíteme esa palabra.
Esto para Rusia y en suelo ruso es un desastre total y completo. Te voy a explicar por qué.
Explíqueme.
La selección rusa de hockey sobre hielo, compuesta 100% por jugadores profesionales, perdió en casa. Vladimir Putin siempre ha asistido a la mayoría de los partidos importantes de la selección rusa. Es más, estuvo cuando Estados Unidos le ganó a Rusia durante el fin de semana y se le veía en la cara que estaba visiblemente molesto. Porque sus muchachos, sufrimiento, angustia y molesto. En esta ocasión, al perder contra Finlandia, ya no pueden competir por una medalla. Ni siquiera la medalla de bronce.
Increíble el cambio que ha dado en 20 años, ¿no?
¿Tú sabes cuál sería el equivalente? Hoy estuve hablando con Margarita Rojo en el noticiero de las 12 del día. Imagínate tú que en el Mundial de Brasil, que va a ser este junio, Brasil no llegue a las semifinales.
Sería el escándalo del siglo.
No esté entre los primeros cuatro. Esto es lo que va a pasar. Rusia no puede ganar los primeros cuatro. Lo mejor que puede terminar en hockey sobre hielo es en quinto lugar. Imagínate si Brasil en el mundial de este verano no termina entre los primeros cuatro.
Y sería un escándalo grandísimo también.
No, es un escándalo.
Puede suceder,
Pues, ¿sabes qué? Estaba hablando con Margarita. Pues uno nunca sabe en el deporte, especialmente cómo van las cosas ahora.
Sí.
Así que, bueno, y la otra noticia grande en lo que respecta el deporte norteamericano, ese esquiador tan popular que nosotros conocemos como Bo Miller, que ya tiene 36 años de edad, que ganó medalla de bronce durante el fin de semana en el Super Alpino, dijo que se retiró del slalom. El slalom, Guajiropeña, para que tú sepas, es la competencia que da zigzag cuando vas cuesta abajo. Zigzag, ese es el slalom. No va a poder competir y esto puede significar que Bo Miller le está diciendo adiós a las Olimpiadas porque ya tiene 36 años. Estaría compitiendo con 40. Y aquí te puede explicar Héctor Carrillo mejor que nadie que competir a los 40 años con una rodilla básicamente postiza, porque se la han operado dos veces, la rodilla izquierda, va a ser muy complicado para Bo Miller, que ha ganado 6 medallas
porque
en su carrera
eso
olímpica.
Eso de la rodilla es increíble. Sí. Eso es increíble lo que pueda pasar. Pudiera terminar y pudiera no terminar también.
Este es uno de los atletas de invierno más populares en la historia de este país. Varias veces campeón mundial, 6 veces ha ganado medallas en las Olimpiadas. Yo espero que lo podamos ver, aunque sea. Tú sabes lo que están haciendo muchos atletas ahora. Cuando se retiran del esquí, se meten a los trineos, a luge o se meten a bobsled. Uno nunca sabe. A lo mejor vemos a Bob Miller empujando un trineo el próximo año, porque él es un competidor. Así que. Y Héctor Carrillo, más que nadie, lo va a extrañar porque...
Carrillo, a ti te encanta. Mira a Carrillo cómo está con los ojos muertos de risa, porque ese es el delirio de Carrillo.
El cubano más esquiador que hay, que yo he visto en mi vida, es Héctor el Cepillo
Carrillo. Muchacho que nació en Virginia, hay frío, pero no hay nieve.
Hay montañas. Sí,
Carrillo, cuéntame, ¿por qué a ti te gusta tanto eso de esquiar? A ver, ¿por qué? ¿Cuál es la razón?
No, eso es... Eso es, no, una cosa familiar. Había, donde yo me crié allá en Virginia, había un grupo de cubanos y parece que uno fue a ver la película esa de Downhill Racer, creo que era algo por el Robert Redford. Y creo que alguien quien se le ocurrió ir a esquiar y como un, bueno, amigo de mis padres, cuando uno hacía algo, lo otro lo hacía también. Y entonces uno fue a esquiar y parece que todos fueron para allá. Y
pero de verdad te encanta, ¿no?
Me encanta porque también
¿cuál ahí... cuando tú yo te pregunto, ¿te encanta? ¿Tú piensas que eso no pudiera ser que te lastimara, partió un tobillo? Tuviste el caso ahora mismo del corredor de auto que está... Dicen que si queda vivo queda bobito porque tiene el cerebro desconchinflado. ¿Tú crees que tú no piensas en esas cosas que te puede pasar?
Yo no, y fíjate que debo esquiar con casco. No lo hago porque me criaron... en una etapa cuando eso no se usaba tanto, ahora sí. No, y he tenido suerte y tengo alguna habilidad de que cuando me estoy cayendo puedo saber evitar los árboles y esas cosas. Yo he visto gente que se han lesionado y la cosa es tener un poco de control.
Bueno, uno de los...
Perdón, ya o no. ¿Y alguna vez te ha caído de cabeza?
Yo he dado ciertas vueltas. Una vez estaba... con un grupo y estaba tratando de pasar el grupo y pensé que tenía suficiente espacio y iba a chocar con una amiga y en vez de chocar con ella hice un gesto, me tiré, entonces ella volteando me ve volando por el aire.
Allá va eso
y Héctor sin esquí, ¿qué está pasando? Bueno, los esquí los dejé en la más arriba y yo volando, todo lo que me faltaba es pasarle la mano y decir ¿qué está pasando? Y choqué una bola de nieve y dice uno que estaba en el grupo que vio esta sombra inmenso de un oso que te venía de atrás y era que yo estaba volando y es lo que el encanto del esquí.
Los fanáticos, ¿sabes? Eso cuesta dinero cuando tú te inscribes para competir.
Sí, ¿no? claro.
Práctica, ¿no?
Es un deporte un poco caro, pero bueno, es igual que cualquier fanático de... Si tú eres fanático de pelota y vas a ver la Serie Mundial, te va a costar 7 dinero.
Igual que a mí los caballos. Yo no fumo, no tomo.
Tú los caballos.
Los pierdo dinero en los caballos. ¿Y cuál es la diferencia?
Y Pepe debe tener su...
¿Y cuánto pierdes, Guajiro Peña?
Ah, yo luego pierdo 50 y luego pierdo 100, pero luego doy mi palo.
¿Así?
Sí, sí, yo he dado palos de 8,000 y pico.
Wow.
Pero si tú vas a sacar durante el año, los 8,000 se los llevan a ellos, seguro.
Pero es fascinante lo que dijo Pepe, porque a mí me encanta Bobby Miller. Es una persona que a veces creen que es un engreído, un filósofo, y a veces tú hablas con él y te da dolor de cabeza. Pero también es un personaje.
Sí.
Es una persona, tú no sabes si él se va, va a estar de comentarista. Y como dice Pepe, es muy posible que por algún lado va a aparecer... porque quiere seguir compitiendo.
Como hizo Lolo Jones.
Como hizo Lolo.
Sí, como
¿Y qué edad tiene? 43, ¿no?
Él tiene 36, sería 40 años para otra Olimpiada, ¿no? De invierno.
Sí.
Pero se casó y parece que eso lo tiene un poco más estable. Ella, si tú lo ves, también sirve de psicóloga porque está ahí, psiquiatra. Ella está ahí, cuando él llega, cálmate, todo va bien, le da un poco de balance. Y vamos a ver lo que sucede. Yo creo que 40 años para esquiar va a ser difícil. Pero si alguien lo puede hacer... Alguien que está fuera de la onda normal es un tipo como Bobby Miller, que ha hecho ciertas maravillas. Pero si no, en otra cosa. Vamos a ver lo que pasa.
Tú mencionaste algo. La televisión hoy en día están buscando lo mismo en béisbol que en todos los deportes. Personas que han participado y sean estrellas, sí, para comentaristas, ¿no?
Para comentaristas, sí. Él también sería muy interesante en eso porque es un... O sea, él es parecido a alguien que yo conozco que está aquí a mí a la derecha. Tú no sabes lo que va a decir Bobby en cualquier momento. Él es ese tipo de persona. Y se busca lo fuera de...
Correcto.
De lo usual. Se busca alguien... un poco, vamos a decir, pintoresco.
Así es, y carismático,
por carismático, supuesto. Carismático, carismático.
Sí. Bueno, muchas gracias, le deseamos mucha suerte a Bodie Miller, muchas gracias Héctor El Cepillo Carrillo, el especialista cubano en esquí, porque oye, ¿quién otro cubano ustedes conocen que sepa más esquí que Héctor El Cepillo Carrillo, que ha esquiado en Nueva Zelanda, sí, en Chile?
Así que te felicito que no te has lastimado todavía, pero bueno, eso si te lastimas, no importa, tienes que seguir. Los fanáticos están esperando que yo diga, en el segmento mío me dijo la calle que podía tener 6 o 7 minutos, sí, y le voy a decir por qué. Hoy tengo aquí todas las estrellas cubanas que han participado con el Amendare, Habana, Marinero y Cienfuegos en los tiempos normales. Y una anécdota que pasó en el año 46, cuando los Brooklyn Dodgers jugaron un juego de exhibición en la Tropical. Allá va eso. Oigan eso, no se lo pierdan.
Ok, y ahora pasamos con nuestra sección del béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Los Bravos de Atlanta le extendieron el contrato a su piloto, el cubano Freddy González. No se divulgaron los términos del contrato, pero dicen por ahí que fue por 2 años. Y bueno, ya ustedes se pueden imaginar cuánto puede estar ganando un manager que en 3 años ha ganado 279 juegos y ha perdido solamente 207. Freddy González tiene 50 años de edad y en sus 3 años con los Bravos de Atlanta, el equipo nunca ha terminado por debajo del segundo lugar. En una ocasión se perdió los playoffs por un juego. En otra ocasión se perdió los playoffs porque lo eliminaron en el partido del Wild Card. En la tercera ocasión se perdió los playoffs en la segunda ronda cuando perdieron contra los Dodgers de Los Ángeles.
Y este año, el año pasado, ese fue Puig y acabó con ellos. Pero okay, bueno, déjame decirte algo, ya que me alegro que haya traído esa noticia. Yo había oído por ahí, este y yo hicimos una grabación, pero tú sabes cómo son las grabaciones para el lunes, creo. Entonces,
Carrillo, ¿oíste
eso? El caso de, yo me recuerdo cuando él era coach de Bobby Cup. Bobby Cup fue una luminaria como manager y como tercera base con los Yankees cuando jugó pelota, va, y todas esas cosas, y jugó en el invierno. Yo lo conocí en Venezuela, pero bueno, eso no va al caso. El caso es que este muchacho estaba de coche con él y pudo asimilar las cosas que ese hombre, ese gran manager, hacía. Cuando los Marlins vinieron aquí, yo no sé si la calle me ayude. Aquí hubo un problema con Ramírez, ¿verdad? Cuando Ramírez, claro, le dio, sí, una patada a la bola y no fue a buscarla.
Sí, no solamente, él cometió 2 errores en una jugada. Primero, no le dio la gana correr para atrapar la pelota y luego se negó a correr detrás de ella.
Y él lo sacó del juego.
Y había un corredor en primera que anotó caminando, sí, cuando se dio cuenta que Ramírez ni siquiera se molestó por ir a coger la pelota. Entonces lo sacó del juego Freddy González. Y el día siguiente, Hanny Ramírez le dijo al dueño de los Marlins, o Freddy González o yo. Uno de estos dos se va.
Exactamente. Y ahora, otra cosa. Fíjate tú si él es un profesional. Anteriormente había pasado que el señor dueño del equipo está sentado cerca del dugout, porque ese es su palco ahí, aparte del de allá donde la prensa, donde tiene su, donde come y eso, el dueño del club. Estamos hablando de Robbie Stadium, el de aquí, no al nuevo. Y el caso fue que vino una jugada que era apretada y el dueño empezó a gritarle al árbitro y él le dijo, por favor, no le grites porque en el futuro nos van a triturar. Y cogió y lo botó, siendo el manager del año ese año también. Eso, sí, está en la historia, increíble.
Eso era en esa temporada, los Marlins, pese a tener la alineación que ganaba menos en toda la pelota, aún así terminó.
Parecía a Houston.
Sí, parecía a Houston, pero sí, creo que ganó 70 y pico juegos.
Bueno, los Houston tenían mejores peloteros.
Pero, no. Imagino, o sea, sí, ganó 70 y pico juegos ese año. No me acuerdo exactamente el número, pero terminó bien en el tercer lugar.
Exactamente.
Y ganó 70 y pico juegos sin tener a casi nadie.
A nadie. Y muchachos jóvenes que empezaban. Así y mismo, el caso de los malcriados, eso que tenía. Pero el caso es que lo nombraron manager del año. Y ahora el equipo de Atlanta le está pagando el trabajo. El dinero no significa hoy en día, porque los managers, como dijo Lacayo, están ganando dinero, buen dinero. Como decía Fermín Guerra, el famoso manager, buen dinerito, $1,000 mensuales, señor. Bueno, esa es historia. Así que vamos a ver, ojalá le vaya bien como le ha ido hasta este momento en Grandes Ligas como manager de Atlanta. Así es.
Bueno, José Pito Abreu está ansioso por su debut con los Medias Blancas de Chicago. Todo el mundo sabe que los Medias Blancas van a tener a 3 cubanos en su alineación, además de José Pito Abreu, Alexei Ramírez, el shortstop, y el jardinero Dayan Viciedo. Lo que muy poca gente sabe es que el catcher suplente de los Medias Blancas de Chicago también es un cubano. Se llama Adrián Nieto. Nació en La Habana y se crió en el sur de la Florida. Fue a la escuela secundaria aquí en el sur de la Florida y lo habían reclutado los Nacionales de Washington. Así que puede ser que en algún momento dado este año, de los 9 peloteros en el terreno de juego de los Medias Blancas de Chicago, 4 hayan nacido en Cuba.
Bueno, déjame decirte que pudiera suceder eso.
No, va a suceder en algún momento dado.
Y tradicionalmente el equipo de Chicago ha tenido latinos cantidad, como Aparicio Corrales Miñoso, la institución de ese equipo. Ha habido muchos peloteros, Jim Rivera.
Búscame ahí cuándo fue la última vez que un equipo tuvo 4 peloteros nacidos en Cuba en una alineación.
Bueno, no.
Va a tener que buscar.
Bueno, sí, cuando fue, inclusive en la Serie Mundial, Minnesota tuvo 4, eso es historia, nunca ha habido otra, una cosa parecida. Cuando tuvieron a Valdespino, Camilo Pascual, Zoilo Versalle y...
Y los otros jugaron al mismo tiempo, el mismo partido, en el mismo...
También sí, ellos jugaron, sí. Eso se hizo como una promoción, pero lo de la Serie Mundial fue en serio, porque ya es la Serie Mundial. Eso no va a existir, yo creo. Y hoy con la falta de peloteros cubanos, que ha crecido últimamente, pero no como antes, que había cerca de 60 peloteros en distintos equipos. Así que...
Bueno, y viste Big Papi hoy se peleó con la prensa, David Ortiz, porque le siguen preguntando en los campos de entrenamiento del Boston que si está firmando, que cuándo va a firmar un contrato, cuándo le van a extender el contrato. Y David Ortiz le dijo a los miembros de la prensa: no quiero contestar más preguntas de mi contrato, estoy aquí para concentrarme en la pelota.
El año pasado pasó lo mismo, ¿te acuerdas? Que no sabía si lo firmaban y eso, y él también le ripostó. Yo creo que está bien, él va a hacer el trabajo, de todas maneras pertenece a ese equipo y ha ayudado a ese equipo una barbaridad por 6 o 7 años. Así que la prensa luego se mete en cosas que no debía hacerlo, dejan al muchacho trabajar porque es el primer día de campo de entrenamiento, como hicieron con el japonés.
Ahora,
200 periodistas. Sí, señores, sí. ¿Pero qué cosa es eso?
Tristemente, Guajiro Peña, en la Liga Nacional, David Ortiz se estaría muriendo de hambre porque no puede ya con... Ya
bueno,
no puede,
déjame decirte, no hubiera tenido que ir designado, porque cuando él jugaba con el Minnesota fue regular, un estelarísimo, sí, en primera
hace
base.
Hace 10 años.
Sí, pero después fue a Boston y era primera base. Sí. Quiere decir que viene el designado en la Liga Americana y para él mucho más fácil, pero de vez en cuando lo ponen a jugar y no, en el playoff tuvo que jugar. La Serie Mundial que ha ido tiene que jugar porque no hay designado en la Liga Nacional. Así que este año se salvó porque estaba en Boston y al final, pero cuando jugaron en San Luis jugó primera base.
Hacemos una
pausa. Yo lo estaba criticando y hizo tremenda jugada.
Sí, yo me acuerdo. Sí. Damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
¿Qué tal? Les saludamos, Amado Gil y José Luis Ramos. Hoy en las noticias, ¿cómo son?
Actualizamos la crisis que vive Venezuela. Siguen las protestas contra el gobierno y un interesante intercambio de opiniones sobre el embargo estadounidense contra el gobierno cubano.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Martí Noticias está en Twitter. Siga las noticias relacionadas con la actualidad cubana en twitter.com/Martí Noticias.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucede. Para que el pueblo de Cuba viva en la libertad.
Bueno, anoche, para el deleite del Guajiro Peña, el Miami Heat salió airoso de visita en Texas contra los Mavericks de Dallas, 117-106. Hubo básicamente un jugador por equipo, LeBron James por el Miami Heat y el polaco-alemán Dirk Nowitzki por los Mavericks de Dallas. LeBron James lideró el Heat con 42 puntos. ¿Estás oyendo, Guajiro? 42 puntos.
Y se quedó y no hizo más porque no le dio la gana, la verdad es eso.
9 rebotes, mientras que Nowitzki fue el líder en las tres categorías, 22 puntos, 9 rebotes, 7 asistencias. Para el Miami Heat, la victoria número 38 de lo que va la temporada.
Y contando.
Correcto. Luego, en esa misma jornada, los Espuelas de San Antonio vencieron a los Clippers de Los Ángeles 113-103. Hoy el baloncesto va a ser un poquito reducido.
¿Qué hizo Duncan ahí, el viejito?
El viejito Duncan, 13 rebotes, 7 asistencias.
Ahí es.
Bueno, no jugó más que 3/4 de los 4.
Pero no hacía falta.
Como dices tú, está viejito.
Sí, no, pero no le hacía falta jugar porque ganaron cómodo. Esa es una novena buenísima.
Así es. Bueno, les estaba diciendo que el baloncesto va a ser un poco corto hoy porque el Guajiro Peña me pidió 7 minutos para su segmento y también vamos a dar boxeo y fútbol. Pero vamos a seguir con el baloncesto. Los Grizzlies de Memphis derrotaron a los Knicks de Nueva York 98-93. Los Soles de Phoenix 112. Nuggets de Denver 107. Los Bobcats derrotaron a los Pistones 108-96. Los Pacers de Indiana, los eternos rivales del Miami Heat, volvieron a ganar. Esto no le conviene al Miami Heat porque tienen 41 victorias. Derrotaron a los Halcones de Atlanta 108-98. 26 puntos para George en ese encuentro. Cavaliers de Cleveland aplastaron a los 76ers de Filadelfia, como todo el mundo, 114-85. Los Raptors de Toronto derrotaron a los Wizards de Washington, 103-93. Y los Bucks de Milwaukee, por 4 puntos, derrotaron al Orlando Magic, 104-100. Muy bien, damas y caballeros, esta va a ser su última advertencia. El Guajiro Peña, con su hoy larga y eterna sección, ¿dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Soy Guajiro.
Bueno, así se titula el ¿dónde están y qué hacen del béisbol cubano? Historia del béisbol profesional cubano. Bueno, es una historia tan grande, tan rica, tan abundante, que hubo una época que ya estábamos un pasito más llegado. Pero vamos a mencionar los equipos tradicionales, Habana y Almendares, cuando era ya los años 30, por allá, donde había unas figuras estelares americanas. La mayoría eran negros y Martín Digo era uno, y a Martín Digo lo nombraron. Oigan esta barbaridad. El inmortal, se le dice, el que va para el Hall de la Fama. Y él no lo había nombrado, le llamaba inmortal. Y al final de esto, los peloteros que están ahí, que jugaron, hay una anécdota grandísima. El año 42, el equipo de Brooklyn, ese gran equipo que había quedado segundo en la Liga Nacional, fue a Cuba a jugar a la Tropical. Y sucedió esto. Vino Pee-wee Ruiz, ese gran shortstop, que hay una liga en todos los Estados Unidos que se llama Pee-wee, los muchachos chiquitos de 8 a 10, a nombre de él.
Hay una que se llama Babe Ruth también.
Sí, señor.
A todos los niveles.
Exactamente. En los países latinos hay muchos lugares que tienen Pee-wee, los Pee-wee. Pero este caso fue curioso. El señor Pee-wee Ruiz, que no era tan jonronero, metía 8 o 10 jonrones, metió 100 y pico en total como Pirro, pero metió un batazo en la Tropical descomunal. Y Alejandro Crespo, el outfielder, se desmandó como un loco. Llegó a la cerca, brincó, cogió la bola y quedó entre la baranda del center field, la mitad del cuerpo allá y la mitad parecía un... Y cogió la bola hasta que llegó el árbitro y le dijo, el hombre out. Y así ganó el equipo de Cuba 4-2 a los Brooklyn. Pero no solamente había pasado eso, porque el año anterior, Agapito Mayor, el triple feo, en paz descanse, mi gran amigo, le ganó a los Cardenales 4-2 también. Ese juego de Alejandro también lo ganaron 4-2. Eso fue exactamente en la Tropical, el día 7 de marzo del año 42. Y ahora voy para que ustedes oigan las cosas que tenía nuestro béisbol. Los Elefantes tenían peloteros increíbles. Aunque no ganaban, le llamaban los petroleros. Los Tigres de Mareñá, otros tenían a Dian Zavara, Jim, Salvador Magli, el piche famoso de los Dodgers, también jugó en Cuba y fue una sensación. Dave Ranhead, Sandalio Consagra se fajaron de palo a palo. A Jim Bunen y Furniera le ganaron al equipo de Mariana, del equipo de Cienfuegos, 3 juegos, entre ellos 2 en 5 días, con jugadas espectaculares de Oreste Miñoso y de Claro Duane. Rafael Noble, Queche, Chiquitín Cabrera, había un pelotero que le decía Pedro El Gamo Pajé. Y este señor se las trae, te lo voy a decir, que porque Regino Otero, que se las daba del mejor del mundo, decía que no había otro pelotero que se pareciera a Silvio García. Y había un canadiense, Roland Gladut, H. Wilson Pocopelo, Solid Drey, Dan Gandela, Alejandro Crespo, Beto Ávila, mexicano, Alejandro Carrasquel, Humberto Fernández como señor. Y voy a seguir mencionando, americano, Luke Klein, tiene 16 jonrones bateados, nadie lo hizo en la historia. Ardilla Hoffman, Monte Irving, la serie de la serie Caribe, metió 3 jonrones, la ametralladora Thompson, Vinagre Marcel, señores, esto no se lo creen nada, ponchó 206 bateadores en la Liga de Invierno. Luis Rodríguez Olmo, nombrado el pelotero más valioso en Cuba, siendo puertorriqueño. Lennon Pearson, Don Hart, Don Newcomb, Roy Campanella, Forrest Yeco, Jorge Rem Munguez, se jupichó conmigo, viejito. Y Rocky Nelson también conmigo, ahí en la mandala. Fedro, El Rap, El Feo, José Joe Hatton, Jack Cassini, Bill Burdon, qué clase de centerfield. El Robux, piche famoso en Grandes Ligas, jugó 4 años en Cuba. Connie Johnson, Dick Witt, Bud Elio, Johnny La Araña Jorgensen, oigan los nombres estos, póngaselo en la... Bob Boy, Harry Kimbrough, San Jetro, volaba, el más rápido en la historia en esa época. Chuck Connors se convirtió en una de las figuras estelares con el Rifleman y tuvo ahí más de... jugó 1 año en Grandes Ligas, batió 300 con los dos y se convirtió en artista, pues, hasta que falleció como artista. Talúa Dandridge, Bob Cho, este pinche se volvió loco con el marinero. Santos Amaro, Salvador Hernández, Conrado Marrero, en ese grupo Ramón Bragaña, Martín Digo, Andrés Fleita, Roberto Ortiz, Humberto y Carlos Blanco, y oigan eso, todavía falta, Héctor Rodríguez, Gilberto Valdivia, el Queche Chino, Manuel Chino Hidalgo, Humberto Pérez, Willy Miranda, Avelino Cañizares, Agapito Mayor, Jorge Comella, Regino Otero, Julio Velque, Carlos y José Luis Colá, Fermín Guerra, Gilberto Torres, Napoleón Reyes, Armando Marzán, Alejandro On, Adolfo Luque, Miguel Ángel González, Leo Vigildo Siquez, Lino Donoso, Arestónico Correoso, Camilo Patato Pascual, René Tata Solís, Miguel Cuella, Pedro Ramos, Daniel Parra, Juan Izaguirre, Antonio Cisco Campos, Ramón Mejía, Panchón Herrero, Elátigo Gutiérrez, Rogelio Limonar Martínez, Tony Taylor, Luis Tian, padre y hijo los dos, Cookie Roja, Orlando Guajiro Peña, Daniel Morejón, Orlando Lerú, Asdrúbal Baró, Rodolfo Arias, Aldo Salvén, Juan Delí, Vicente López, Lorenzo Oñate, Pedro Perucho Fomental, El Mundo Amoró, Sandy Amoró, Evelio Hernández, José Valdivieso, Chiflán Clar, Batincique Roque, Juan Vistuer, Roberto Fernández Tápana, el primer pelotero cubano en batear 200 hits, pero en Liga Menor, Oliverio Ortiz, Ángel Americano Fleita, Bicho Pedroso, Octavio Rube, Ángel Escul, Witty Quintana, Gonzalo Naranjo, Roque Contreras, Oscar Sardiña, Carlos Paula, Amado Ibáñez, Julio Jiquín Moreno, Eusebio Pérez, Ojito Gallardo, René González, y además algunos peloteros que tengo aquí que no aparecían en la lista, pero yo los tengo. Vinicio García, mexicano, Orlando Marfala, Andrés Ayón, Miguel de la O, Ose Álvarez, Oscar Sierra, Sergio García, Pedro Almenares, Ken Boyer, el famoso Ken Boyer, Arby Pison, centrofield de La Habana, un chiquitico, parecía un enano, Jim Meneito Ríquez. Cuando iba a batear Meneito le pusieron Meneito los cubanos. Bertoldo Ja, que es clase pelotero. Y Mario Díaz, el caballito. Dejé para último a dos amigos míos que están aquí, que no jugaron mucho. A Tony Martínez y al señor José Ramón Villar. Y el mejor cargabate del mundo, Yayo, que vive allí en Santiago Las Vegas. Felicidades a todos esos peloteros y a los clubes de profesional. Y al final aquí hay una anécdota de este señor Patato, del señor Pascual, Orlando Pascual, dice: Cuba estaba a un pasito de llegar. ¿Qué maldad hizo Fidel Castro de quitar el béisbol profesional y que no existieran? Pero últimamente están saliendo y haciendo el papel que más o menos hacían anteriormente, pero muy poco. Antes había 177 peloteros hasta ese momento jugando profesional en distintas ligas y grandes ligas. Eso es historia. Y Miñoso sigue siendo una de las figuras principales de nuestro béisbol. Era presidente de la Federación de Peloteros cuando nos votaron de Cuba.
Wow. Damas y caballeros, hacemos una pausa. No estaba bromeando cuando dijo 7 minutos. Enseguida regresamos.
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito, ring, ring. Óyelo sonando. Ring,
ring. Sí, amigos, ahora nosotros le recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com. Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. No tiene que dar su nombre. Solo escríbanos al correo electrónico cubacelulares@gmail.com.
¿Qué pasará?
Radio Martí, siempre contigo. Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección: P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Con Alfredo Monroy, Bruno Pocars y Arnaldo Rosa.
Te saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Todas las informaciones sobre Cuba y el mundo en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto.
Varios púgiles cubanos subirán al ring este fin de semana, comenzando el viernes. Vamos a comenzar con un invicto, Alexei Collado. Oigan esto, 26 años de edad, peso superpluma, 125 libras. Mide 5'9", le dicen el huracán. Nació en Cuba, pero vive en Cork, República de Irlanda. Nació con el nombre Alexei Collado Acosta. Tiene promedio perfecto de 17-0, con 16 knockouts a su favor.
Pero, ¿cómo dijiste?
17-0.
Ah, 17
con 16 knockouts.
Sí,
o sea que solamente una vez ha ganado sin noquear. Alexei Collado expone su invicto el sábado 22 de febrero en Belén, Pensilvania, contra un mexicano de 27 años de edad que se llama Edgar Riovalle, que tiene 35 ganados, pero 16 perdidos.
Espérate, ¿y sigue boxeando?
Sigue boxeando.
¿A dónde es eso? ¿En Belén?
En Belén,
que se meta católico mejor, ¿ok?
El próximo cubano que va a pelear, Humberto Saviñe, 35 años de edad, peso semicompleto, 175 libras. Nació en Cuba, pero vive y entrena en Miami, Florida. Tiene promedio de 11 victorias. Una sola derrota. Ha noqueado a 8 y lo han noqueado a él una vez. Va a pelear también en esa misma cartelera en Belén, Pensilvania, el sábado 22 de febrero contra el norteamericano de 29 años de edad, Maxwell Taylor, que tiene 18 ganados, pero 6 perdidos.
Ah, está bien.
Está bien.
Mucho mejor que el otro. Hay uno que ha perdido más que lo que ha ganado.
Ángelo Santana, 25 años de edad, peso ligero, 134 libras, un zurdo, le dicen La Cobra. Nació en Pinar del Río, Cuba, vive y entrena en Miami, Florida. En su carrera profesional suma 14 victorias con 11 knockouts a su favor, pero tiene una derrota y fue por knockout. Eso le pasa a cualquiera.
¿Qué boxeador cubano perdió 1,000 peleas y nunca lo noquearon?
El Kid Gavilán.
Va
a pelear Ángelo Santana el viernes 21 de febrero, este viernes, por Showtime. Si tú tienes la cadena, yo sé que tú la tienes, Showtime, puedes ver la pelea a partir de las 10 de la noche. En Cleveland, Ohio, Estados Unidos, contra el norteamericano de 30 años de edad, Henry Lundy, que tiene 23 victorias y 3 reveses. Un combate muy difícil para Ángelo. ¿Qué es el
cubano en Cleveland? Tú sabes que ya estás mejorando los pueblos y todo. Sí. Porque Cleveland es una ciudad deportiva y está lleno de latinos, hay muchos
mejor
mexicanos
que
Belén, y cubanos.
Pensilvania, ¿verdad?
Sí, yo jugué ahí, muchos cubanos.
Pensilvania. Mucha suerte a Ángelo Santana. Y precisamente nuestro colega Edemio Navas González entrevistó a La Cobra y nos tiene la siguiente entrevista.
Muchas gracias, Pepe. Un saludo para ti, también para Orlando el Guajiro Peña, aquí en Alduri Sin Guantes de hoy miércoles. Bueno, Pepe Guajiro, ayer martes viajó de Fort Lauderdale, aquí en el sur de la Florida, a Cleveland, el pugil cubano Ángelo Santana con el resto de su equipo. Santana, como hemos informado, va a combatir este viernes a las 10 de la noche a través del canal de televisión en vivo Showtime. Se enfrentará con el norteamericano Henry Lundy. Debe ser un gran combate en el regreso del pugil de vuelta abajo Santana, buscando su victoria número 14 aquí en Estados Unidos. Así que, Pepe, te propongo a ti, el Guajiro Peña, una entrevista con este muchacho.
Bueno, primero que todo quiero darle las gracias a Radio Martí por la oportunidad de esta entrevista. Gracias a Dios hemos hecho una preparación muy buena con Jorge Rubio y Alejandro, que es mi preparador físico, mi nuevo preparador físico. Ha hecho un gran trabajo conmigo en la física, y Jorge Rubio conmigo, que siempre ha estado ahí, que siempre ha hecho un gran trabajo conmigo, y estamos 100% preparados para esta pelea.
Estás a solamente 4 días de pelear allá en Cleveland. Me estaba contando tu entrenador Jorge Rubio que apenas estás pesando 138, o sea que estás ready para los 135.
Sí, ya estamos listos ya para la pelea. Ya es pesarnos jueves y el viernes salir a buscar la victoria.
Háblame de tu enfoque para esta pelea, porque, como decías, has sido muy riguroso con Jorge Rubio en tu regreso. Lo has tomado al 100% en esta ocasión, después de tu única derrota en el boxeo profesional.
En este regreso mío, ha visto una persona que está a mi lado ahora en estos momentos, que ha sido un gran apoyo para mí, que es mi papá, que está al lado mío, que siempre estaba conmigo, y yo lo necesité aquí, y aquí lo tengo al lado mío, y ha sido una de las personas que más me motiva para venir aquí al gimnasio, aparte de Jorge y Alejandro.
Esperamos una victoria en Cleveland este viernes. Tus metas para el 2014, porque ganando esta pelea pudieras, con tu promotor Don King, efectuar como mínimo 2 o 3 peleas más y buscar quizás para finales de este año una corona continental.
La primera meta es ganarle a Henry Lundy el viernes. Esa es mi meta. Ya lo otro ya lo decidirá mi promotor, pero lo mío es hacer el gran trabajo el viernes y ganarle a Henry Lundy, que le voy a ganar.
Muchas gracias al cubano Ángelo Santana. En su anterior pelea, el 12 de abril del año pasado, Santana perdió por nocaut en el noveno round ante el ruso Bagodir Mamagonov, en combate efectuado en Las Vegas, estado de Nevada. Y bueno, básicamente esa derrota fue porque el muchacho no se preparó como lo hizo en esta ocasión para esta pelea este viernes allá en Cleveland ante el norteamericano Henry Lundy. En el ranking mundial, el cubano Santana aparece en el puesto número 95. El líder es el cubano Yuriel Gamboa, en tanto el cubano, el pinero Richard Abril, actual campeón del peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo, aparece en el ranking número 6 del mundo. Así que reitero, este viernes Pepe Guajiro estará combatiendo allá en Cleveland el cubano Ángelo Santana. Ahora seguimos con ustedes aquí en nuestro programa Alduri Sin Guantes de hoy miércoles.
The name of the game.
Esta tarde en la Liga Europea de Campeones, el Atlético Madrid de España viajó a Italia y derrotó 1-0 al Milán, nada más y nada menos que al segundo club más productivo del balompié continental, con un gol de este muchacho, el brasileño español Costa. Mientras tanto, el Bayern de Múnich, una de las grandes potencias continentales, viajó a Londres y derrotó a Arsenal 2-0.
Así que Arsenal perdió. ¿Cuáles son los otros equipos que estaban empatados?
Bueno, eso es en la Liga Española.
Eso es playoff.
El Atlético Madrid, pero eso es en la Liga, esta es la Champions. Hay dos torneos distintos.
Ah, sí, pero sí. Es que tú me tienes confundido con esas sí. Ligas. No, ¿ves? Hacen una liga de tres juegos, otra de... No.
Bueno, en la Liga Española hay un triple empate entre el Barcelona, Atlético Madrid y el Real Madrid. En la Champions estamos ya en los octavos de final y esto es dos partidos, uno de vuelta, uno de ida. Y el que anote más goles en los dos partidos es el que avanza a los cuartos de final. Ayer, el Bayer Leverkusen había perdido en casa contra el Paris Saint-Germain 4-0, mientras que el Barcelona anoche derrotó al Manchester City 2-0 también de visita. O sea que el equipo visitante ha ganado los primeros cuatro partidos en los octavos de final de la Liga Europea de Campeones. Ahora regresamos con la pelota, con la sección favorita de muchos, Put Me In Coach. Put me in coach, I'm ready to play today. Put me in coach, I'm ready to play today. Look at me, I can be Sanfield. Bueno, Guajiro, entre Tanaka e Ichiro Suzuki, ¿tú sabes cuántos miembros de la prensa japonesa hay en los campos de entrenamiento de los Yankees?
Bueno, chicos, yo no sé lo que hay. Yo lo que sí te dije, no sé si tú oíste hace dos días, Rafael y yo hablando de que presentaron al fenómeno ese, ganó 24 y perdió uno, no sé qué cosa. Sí. 200 periodistas. Me hizo recordar cuando él debutó con el equipo de Seattle, que aquello fue que no dejaron las prácticas, tuvieron que llevar y poner un cordero, una soga, y apartar a los fanáticos que estaban locos por ver el japonés.
Hay dos hoteles en Tampa, enteros, con miembros de la prensa japonesa. Oye, dos hoteles enteros. Sí, ¿por qué? Para que tú veas cómo va la cosa.
Ellos cogen con mucho orgullo sus peloteros y no solamente beisbolistas, sino los boxeadores y todo, y los juveniles.
Pero más que nada los peloteros, sí, más que nada los peloteros.
Déjame decirte que yo me quedé sorprendido cuando yo empecé de scout con el equipo de Detroit. Aquí se celebra la Big League, que viene de Taiwán, viene de todos sus países, Corea y todo. De Japón, traían tres canales de televisión para esos juegos. ¿Qué te parece? Una cosa increíble para unas juveniles de esos 15 y 16 años. Pero lo cubren, eso es importante.
Bueno,
¿no?
Hay más de 200 periodistas, bueno, no periodistas, miembros de la prensa japonesa, camarógrafos, periodistas, productores, directores, y todos los días en las conferencias de prensa, tú sabes que el primer idioma es japonés en las conferencias de prensa. Así que bueno, también, como habíamos dicho, Big Papi y los Medias Rojas de Boston y David Ortiz están negociando un contrato. Big Papi quiere terminar su carrera profesional con los Medias Rojas y vestirse la gorra en Cooperstown y ponerse la gorra de los Medias Rojas de Boston. Para eso necesita mínimo 2 años más. ¿Tú crees que los Medias Rojas le ofrezcan un contrato de 2 años a Big Papi?
Bueno, yo pienso que con todas las cosas que ese hombre ha hecho para el equipo, que no ganó con 250,000 años un campeonato,
y con él tres,
se le debían de dar.
Con él 3 series mundiales.
Exactamente, es una cosa increíble. Pero otra de las cosas, yo estaba pensando que él pudiera querer, como empezó con el equipo de Minnesota, que también hay designado. Hubo un comentario del señor gerente general de que dijo que si él quería venir, es bienvenido. Nosotros lo cambiamos porque quiso, como agente libre, irse y se fue. Así que vamos a ver, yo no sé, el dinero va a contar mucho ahí, ¿sabes? Sí.
Bueno, el derecho dominicano Ubaldo Jiménez pasó su examen físico y ahora es oficial su contrato con los Orioles de Baltimore, 20 millones por 3 temporadas, así que no era eso, era mucho más que eso. Ubaldo Jiménez, que comenzó su carrera profesional con los Rockies de Colorado, ahora es miembro de la rotación de picheo de los Orioles de Baltimore. Guajiro, habíamos dicho ayer que 4 años, 50 millones, perdón, ese contrato de Ubaldo
¿cuántos
Jiménez.
¿Cuántos años?
4.
Oye,
para terminar su carrera.
Un muchacho jovencito, ¿sabes?
Bueno, él tiene 30 años de edad.
Olvídate, cuando él empezó, yo pensé que iba a ganar 1,000 juegos. Era imposible darle. ¡Peterson! ¿Qué pasa?
Un abrazo a Pete Peterson y a Ofelia Oviedo, que están en el estudio con nosotros esta noche.
¡Ofelia! ¿Cómo estás, mija? ¡Qué linda eres, preciosa!
¡Música, maestro! Damas y caballeros, no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo. Al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
La Virginia.
Detrás de los controles, el operador Osmar del Chinito Martínez.
Sánchez y Baracuay.
Hemos Ofelia, tenido el
de Camagüey.
Gusto de hablarles.
Orlando Guajiro Peña.
Ofelia es de New Jersey.
Okay,
para que tú veas.
Ten cuidado. Y
Pete Peterson es de Chicago.
Pete Peterson, miñoso.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.